Isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por 80 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
ONG registra otros 13 presos políticos en Cuba y eleva el total a 1.066. Persiste déficit en la capacidad de generación y la Unión Eléctrica pronostica otro día de apagones. Exportaciones de alimentos y productos agrícolas de Estados Unidos a Cuba superaron los 342 millones de dólares el año pasado. Disminuyen a la mitad los cruces ilegales a Estados Unidos desde México, según datos oficiales. Israel descarta avances en negociaciones con Hamas si el grupo islamista no cambia su postura.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a la emisión informativa de Radio Martí de las 3 de la tarde, hoy 14 de febrero de 2024. Los saludamos el ingeniero de sonido Efraín García. En la sala de redacción están Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Elena Rodríguez. Voz informativa Alfredo Jacomín. La organización Prisoners Defenders dijo en su informe mensual divulgado hoy que su registro de presos políticos de Cuba llegó a 1.066 con el encarcelamiento en enero pasado de otras 13 personas por motivos políticos. El director de la ONG con sede en España, Javier Larrondo, ofrece más detalles.
Hemos detectado al menos 10 presos políticos que no figuraban en ninguna lista. Son 13 los nuevos presos políticos este mes de enero, lo que eleva la cifra total a 1.066 prisioneros políticos en Cuba. Hemos dedicado meses de estudio a las patologías de todos los prisioneros políticos y hemos identificado 214 presos con patologías médicas graves, con riesgo para sus vidas y que no están recibiendo tratamiento alguno o, en pocos casos, muy deficiente. Y hemos podido confirmar que todos los presos políticos están sufriendo patologías médicas por la falta de alimentación, los maltratos, el ambiente represivo y la falta de atención médica adecuada de todos ellos. Son 33 los prisioneros políticos que fueron detenidos siendo menores, 17 de los cuales han sido ya condenados por sedición a penas medias de 5 años. Son 225 los manifestantes que han sido acusados de sedición y al menos 213 ya han sido sentenciados a un promedio de 10 años de privación de libertad. La cifra de mujeres prisioneras actualmente es de 114 mujeres, incluyendo varias de género trans, que están en prisiones de hombres sufriendo violaciones y situaciones de máxima represión.
Prisoners Defenders señaló que 214 prisioneros políticos no reciben atención médica y alertó sobre el estado de salud de esos reclusos. Y quedó concluso para sentencia este martes el juicio contra un joven que escribió en paredes de la capital frases antigubernamentales. Yolanda Huerga tiene los detalles.
El Tribunal Municipal de 10 de octubre en La Habana dejó concluso para sentencia este martes el juicio contra el rapero y activista Yasmani González Valdés, al que la Fiscalía pide 6 años de privación de libertad por el delito de propaganda enemiga.
Porque dice que es un nuevo delito que pone carteles que está en vigor desde el año 2022. Que dice ella que fue aprobado por la población por un 79,50%.
Relató Ilsa Ramos, la esposa del preso político.
El fiscal le quería poner más agravante, propaganda por el teléfono, incitación a la manifestación, etcétera. El abogado lo defendió y dice que no se está juzgando por la parte del teléfono, que se está juzgando por los carteles.
González Valdés, conocido en las redes sociales como Libre Libre, fue aprehendido el 20 de abril de 2023 por pintadas contra el Partido Comunista y el régimen que aparecieron en diferentes sitios de la capital cubana. El letrado aseguró a Ramos que está abogando por bajar la sentencia a 3 años.
Y que la que ha dicho que le había puesto los carteles, que había cooperado en la prueba caligráfica, está abogando porque le pongan 3 años. Porque dice que no tiene por qué tener petición ese delito hasta 8 años. Están pegadas a la máxima. Pero hay que esperar el veredicto de ellos. Dice que eso se demora con un mes.
Al juicio, como todos los que se celebran en Cuba por causas políticas, solo dejaron entrar a familiares cercanos.
La mamá, el papá y yo. Estaban todos seguros ahí. Los que lo metieron preso a él estaban ahí. Esa instructora, estaban todos ellos ahí. La policía afuera.
Durante su reclusión, González Valdés, que antes de ser encarcelado se ganaba la vida como albañil, ha estado varias veces en celdas de castigo, una de ellas tras una pelea con un recluso común que lo acusó de estar creando un movimiento opositor dentro de la prisión. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
La Unión Eléctrica de Cuba registró un déficit en el Servicio Nacional de 1.381 megavatios en la hora pico del martes y para hoy la empresa estatal pronostica una afectación de 997 megavatios en el horario de mayor demanda. El déficit en la capacidad de generación duró las 24 horas del martes y se prolongó hasta la 1:45 de esta madrugada, pero pasadas las 6 de la mañana el servicio eléctrico comenzó a verse afectado nuevamente por falta de capacidad de generación. La Unión Eléctrica solo reporta hoy fuera de servicio por avería la unidad 2 de la central de Felton en Holguín. La crisis energética de Cuba aparece reflejada en el reporte al registrar fuera de servicio por combustible 98 centrales de generación distribuida. Entretanto, cubanos han reaccionado al anuncio de un acuerdo entre los gobiernos de Cuba, Brasil y Emiratos Árabes Unidos para la entrega de ayuda alimentaria a la isla. Ivette Pacheco con los detalles.
Cubanos reaccionan al anuncio de un acuerdo tripartito entre Cuba, Brasil y Emiratos Árabes Unidos que permitirá la entrega de ayuda alimentaria por valor de 50 millones de dólares a la isla. Así lo anunció en su cuenta de X, anteriormente Twitter, el embajador cubano en Dubái, Norberto Escalona. Al respecto, Josvani, residente en Vanes, Holguín, expresó a Martín Noticias.
Tenemos un problema. Todo lo que sea de otro país de beneficio del pueblo cubano.
La ayuda será financiada, según un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, por los Emiratos y enviada a Cuba desde Brasil y servirá para mejorar la adaptabilidad de los sistemas alimentarios y aumentar las inversiones en proyectos especializados en la producción y distribución de alimentos nutritivos, saludables y sostenibles. También desde la provincia de Holguín, pero desde su capital provincial, otro cubano nombrado Félix señaló.
Aquí lo que hace falta es que se acabe el hambre y la necesidad que pasa la gente, y pues el acuerdo eso es entre ellos que son blancos.
En redes sociales, internautas lamentan el retraso en la distribución de productos normados, mientras la venta de alimentos en divisas a través de las micro, pequeñas y medianas empresas, MIPYMES, aseguran residentes de la isla que no está al alcance de todos. Sobre el tema conversamos con el comunicador y activista Boris González Arena, quien desde la capital cubana señaló.
Lo primero es que cualquier contrato con Cuba que permita importar alimentos, de los cuales una parte, o sea, vayan a la población cubana, es algo que hay que apoyar, porque en Cuba hay mucha hambre. Los niños en las escuelas, en las aulas, en la educación física, sufren mareos porque tienen hambre, porque no tienen alimentación y por lo tanto lo que tienen es hambre. Diciendo eso, viene un segundo elemento. ¿Para quién es esa comida? El castrismo se sostiene precisamente por la depauperación y por la miserabilización de los cubanos. Entonces, hay que tener en cuenta algo, son 50 millones de dólares, ¿está bien? Lo que dice es que van a mandar en alimentos. O sea, si viene todo para la nación cubana, aún así es poca comida. Lo otro que no dice la noticia es qué está dando Cuba a Emiratos Árabes Unidos o a Brasil a cambio de 50 millones de dólares y un poquito más de cosas que no sabemos cuáles son.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Cuba y Corea del Sur acordaron establecer relaciones diplomáticas y consulares mediante un intercambio de notas diplomáticas entre las representaciones permanentes de ambos países ante las Naciones Unidas, anunciaron hoy las cancillerías de La Habana y Seúl. El gobernante norcoreano Kim Jong-un, que tiene estrechos lazos con el régimen cubano, considera a Corea del Sur como el país hostil número uno. Cuba, histórico aliado de Pyongyang desde 1960, era el único país de América Latina con el que Seúl no tenía relaciones diplomáticas. La agencia de noticias surcoreana Yonhap indicó que los observadores consideran que estas relaciones podrían ayudar a incidir en Pyongyang para que abandone el carácter beligerante y regrese al diálogo con Seúl. Más de 7.000 millones de dólares han exportado los Estados Unidos a Cuba en los últimos 20 años, entre ellos alimentos, productos de salud, incluso café y automóviles. Luis Guardia presentó el siguiente reporte.
Las exportaciones de Estados Unidos a Cuba nuevamente marcan récords. El Consejo Económico y Comercial entre ambos países presenta, en su resumen, la lista de los productos exportados en 2023. Destaca el informe un aumento interanual de un 4.2%, ocupando la isla de gobierno comunista el puesto 53 entre los 227 mercados de exportación agrícola y alimentaria que tiene Estados Unidos.
Con la caída del bloque socialista en el entorno de 1990, se desbarató el mito de la ideología. Quedó la dictadura totalitaria castrista sin sustento de tipo ideológico. En estos momentos, otro mito ha caído, el mito del bloqueo.
Moisés Leonardo Rodríguez, académico y promotor de la corriente martiana, se pregunta, ¿y el embargo al que el régimen comunista cubano culpa de su inoperancia, dónde está? De acuerdo a los datos presentados, el pollo congelado fue el producto más importado por Cuba. De hecho, Estados Unidos es el principal suministrador de dicha carne a la mayor de las Antillas. Destaca el informe que existieron además exportaciones, entre otros, de productos para la salud, exportaciones de café, de carne porcina, de leche, incluso de automóviles, y más de 36 millones de dólares en ayuda humanitaria.
En estos momentos en que el país va a ritmo vertiginoso a la opción cero, cuando ya nada funciona, cuando no hay alimentos, medicamentos, cuando, repito, insisto, opción cero, ya las personas lo que comentan es que no se tragan el cuento del bloqueo, que el bloqueo es interno, que es el Partido Comunista de Cuba el culpable de lo que está sucediendo.
El embargo económico, comercial y financiero impuesto por Washington al gobierno comunista cubano fue producto de la expropiación y confiscación sin remuneración de compañías estadounidenses por la naciente revolución castrista. Pero desde diciembre de 2001, gracias a excepciones a este, ha existido un flujo sostenido y constante de exportaciones desde Estados Unidos a Cuba, que supera los 7.246 millones de dólares. Luis Guardia, Martín Noticias.
Cuando son las 3 y 13 minutos de la tarde, pasamos a noticias de Estados Unidos. La Cámara de Representantes aprobó en una reñida votación proceder con un juicio político contra el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, de origen cubano. La Casa Blanca criticó la decisión, mientras que el liderazgo republicano de la Cámara insistió en que Mayorkas se ha negado a cumplir las leyes de inmigración. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El presidente estadounidense Joe Biden calificó la votación en la Cámara de Representantes de 214 contra 213 como un descarado acto de partidismo anticonstitucional que se ha centrado en un honorable servidor público a fin de llevar a cabo juegos políticos mezquinos. La Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, aprobó el martes, por estrecho margen, dos artículos de juicio político acusando a Mayorkas de no hacer cumplir las leyes de inmigración estadounidenses y de hacer declaraciones falsas al Congreso. La votación del martes revirtió una vergonzosa derrota legislativa que sufrió el presidente de la Cámara, Mike Johnson, la semana pasada, cuando un esfuerzo similar fracasó. Johnson dijo tras la votación que el secretario Mayorkas se ha negado voluntaria y sistemáticamente a cumplir las leyes federales de inmigración, alimentando la peor catástrofe fronteriza en la historia de Estados Unidos. Por su parte, la portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Mia Ehrenberg, dijo en un comunicado que los republicanos de la Cámara de Representantes, sin una pizca de evidencia o fundamento constitucional legítimo, han difamado falsamente a un servidor público dedicado que ha pasado más de 20 años haciendo cumplir las leyes y sirviendo al país. Los cargos contra Mayorkas pasarán próximamente al Senado para un juicio, pero ni los senadores demócratas, ni siquiera algunos republicanos han mostrado interés en el asunto y es posible que sea archivado indefinidamente en un comité. Se espera que el Senado reciba los artículos de acusación de la Cámara cuando regrese a sesión el 26 de febrero. Mientras tanto, el líder de la mayoría en el Senado, el demócrata Chuck Schumer, dijo que el caso contra Mayorkas era una farsa de juicio político y un nuevo nivel de bajeza para los republicanos en la Cámara de Representantes. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Y en una elección especial, el demócrata Tom Suozzi ganó la elección especial en Nueva York y acortó las diferencias entre demócratas y republicanos en la Cámara de Representantes. Con los detalles, Gustavo Cherkis.
Luego de la escandalosa expulsión del legislador republicano por Nueva York, George Santos, una extraordinaria medida de la Cámara de Representantes por haber mentido sobre su biografía y por acusaciones de fraude, anoche, en una elección especial, el excongresista demócrata Tom Suozzi ganó el escaño que había quedado vacante, reduciendo así una mayoría republicana de por sí ya muy reducida, que ha tenido problemas para aprobar leyes. En su discurso de celebración, en el que la inmigración fue el tema central, el feliz y orgulloso legislador Suozzi celebró con sus seguidores y llamó a la unidad.
Hay divisiones en nuestro país donde la gente ni siquiera puede hablar entre sí. Lo único que hacen es gritarse entre sí y esa no es la respuesta a los problemas que enfrentamos en nuestro país. La respuesta es tratar de unir a las personas de buena voluntad para tratar de encontrar puntos en común.
El vencedor de la noche neoyorquina había ocupado el escaño antes de dimitir para postularse para gobernador, derrotando a Masi Pilip, una legisladora republicana nacida en Etiopía que sirvió en el ejército israelí y que fue muy crítica por el manejo de Suozzi con el tema de inmigración, aunque estuvo de acuerdo en que se necesitan controles más estrictos y criticó a los republicanos por rechazar un acuerdo de seguridad fronteriza negociado con el Senado. De esta manera, la victoria del legislador Suozzi reduce la mayoría del presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, a 219 contra 213, lo que dificulta un poco más su gestión, que tendrá el difícil desafío de aprobar medidas. El Distrito de Nueva York ha servido como campo de prueba para los mensajes de ambos partidos antes de las elecciones de noviembre, cuando la presidencia y el control de ambas cámaras del Congreso estarán en juego. Gustavo Cherqui, Voz de América, Washington, D.C.
El número de emigrantes que intentó entrar a Estados Unidos desde México de forma irregular disminuyó a la mitad en enero con respecto al mes anterior, informó el martes la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. En enero de 2024, la patrulla fronteriza de Estados Unidos registró 124.220 encuentros entre puertos de entrada a lo largo de la frontera suroeste, una disminución del 50% desde diciembre de 2023, dijo el organismo en un comunicado. Según datos oficiales, las autoridades estadounidenses han expulsado o devuelto a más de 520.000 personas que llegaron a la frontera desde el 12 de mayo de 2023, cuando fue suspendida la normativa Título 42. La agencia federal resaltó que su mensaje para cualquiera que esté pensando en intentar eludir las vías legales para ingresar a Estados Unidos es que no lo haga, y quienes cruzan la frontera ilegalmente ponen sus vidas en peligro. 3:18 de la tarde, pasamos a noticias de América Latina. En Venezuela, la activista de derechos humanos Rocío San Miguel fue acusada de delitos graves, entre ellos terrorismo, una situación que mantiene alerta a instancias internacionales. Carolina Alcalde tiene los detalles desde Caracas.
La Fiscalía de Venezuela acusó al activista de derechos humanos y experta en temas de seguridad, Rocío San Miguel, y a 5 personas de su entorno familiar, de estar supuestamente involucrados en una trama de conspiración contra el gobierno. El fiscal general Tarek William Saab anunció a través de su cuenta en la red social X que la audiencia de presentación se desarrolló en un tribunal contra el terrorismo y precisó que San Miguel fue señalada de haber presuntamente cometido los delitos de traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación. También informó que Alejandro González, expareja del activista, fue acusado por los delitos de revelación de secretos políticos y militares concernientes a la seguridad de la nación, obstrucción a la administración de justicia y asociación. Anunció además que otras 4 personas, entre ellas la hija del activista, quedan bajo régimen de presentación. Mini Díaz Paruta, hermana de Víctor Díaz Paruta, ex esposo de San Miguel, y tía de Miranda Díaz San Miguel, expone cómo han vivido la situación.
Estamos bien preocupados por la integridad física, la integridad psicológica de Miranda y de Víctor Díaz Paruta, Rocío y todos sus familiares que están allí, porque se ha llevado esto con un hermetismo desmesurado, o sea, no tenemos ningún tipo de conocimiento de dónde están, de cómo están, no hay acceso a un hermetismo absoluto y eso nos preocupa.
La Oficina del Alto Comisionado para Derechos Humanos de la ONU, Volker Turk, dijo que siguen con profunda preocupación la detención del activista y reiteró que debido a que su paradero sigue siendo desconocido, su detención podría calificarse como desaparición forzada. Al respecto, John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, reiteró que el presidente Nicolás Maduro debe cumplir con sus compromisos en referencia a los acuerdos firmados en Barbados con la oposición venezolana. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Entre tanto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llamó a elegir al fiscal general de Colombia cuanto antes y sin interferencias. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos llamó el martes a elegir un fiscal general de Colombia a la mayor brevedad posible, porque aseguró hay que evitar debilitar el sistema de justicia y advirtió que debe hacerse sin interferencias. La Corte Suprema de Justicia tenía que haber elegido a uno en diciembre, pero por falta de quórum y de acuerdo entre los magistrados, la Fiscalía General ha quedado bajo un mandato interino desde el lunes. El 12 de febrero terminó el periodo del fiscal general Francisco Barbosa, a quien el presidente colombiano Gustavo Petro acusó de querer derrocarlo a través de una investigación sobre las donaciones que hizo un sindicato de trabajadores a su campaña. La falta de fiscal general en el país latinoamericano ha desatado protestas. El jueves se registraron 71 movilizaciones sociales en todo el país y, según la CIDH, fueron catalogadas como pacíficas por el Estado. Pero la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión informó que recibió reportes sobre agresiones en contra de periodistas. El martes, el presidente del Alto Tribunal, Gerson Chaverra, afirmó que la Corte fue sitiada.
Las puertas de ingreso y de salida de la Corte Suprema de Justicia fueron bloqueadas. Y eso es un acto de agresión, en tanto representó una afectación a la libre movilidad de los magistrados, de los empleados que se encontraban para ese día dentro de la corporación.
El alto tribunal volverá a someter la terna a votación el 22 de febrero.
Entre tanto, en Chile, la Fiscalía inició una investigación sobre una supuesta falla en el plan de emergencia de contención de incendios en la región de Viña del Mar. A continuación, una actualización de la sala de redacción de La Voz de América.
La Fiscalía de Valparaíso anunció el anuncio de una investigación penal para indagar una eventual falla en el plan de emergencia de la municipalidad de Viña del Mar ante los incendios forestales que se produjeron hace poco más de una semana y que dejaron a miles de familias damnificadas y decenas de muertos. La investigación se anunció luego de que varios medios de investigación chilenos señalaron que las autoridades municipales de Viña del Mar no habrían tenido en vigencia el plan de emergencia comunal ni el plan de evacuación de incendios, además que tampoco se consideró un informe de la Corporación Nacional Forestal que incluía cronogramas de trabajo, fechas, ubicaciones geográficas, fotografías de sectores con más riesgo e incluso recomendaciones de cortafuegos. El Ministerio Público determinó iniciar la investigación pese a que la alcaldesa Macarena Ripamonti descartó estas supuestas irregularidades.
3:23 de la tarde, tiempo de noticias internacionales. El gobierno de Irán puso en vigor este mes exenciones de visa para ciudadanos de Cuba y de otros países como parte de un plan destinado a revitalizar el turismo. La exención de visado, que entró en efecto el 4 de febrero, es solo para visitas de hasta 15 días y se aplica a los turistas que viajan a Irán por vía aérea, no a través de cruces fronterizos terrestres. Además de cubanos, están exentos de visado los ciudadanos de Venezuela, México, Perú, Japón, India y Tanzania, entre otros. Y nos vamos a Israel, donde el primer ministro Benjamín Netanyahu negó hoy que su gobierno tenga sobre la mesa una nueva propuesta del grupo Hamas para liberar rehenes a cambio de presos palestinos y descartó cualquier avance, salvo que el grupo islamista renuncie a lo que llamó ilusorias propuestas. En un comunicado divulgado por su oficina, Netanyahu dijo que Israel no ha recibido ninguna nueva propuesta de Hamas sobre la liberación de los rehenes en las negociaciones que han tenido lugar en Egipto. Y varios muertos en bombardeos israelíes en la franja de Gaza y en el Líbano. A continuación, la agencia francesa de prensa con este reportaje.
Israel continúa con sus ataques en la franja de Gaza. Según el Ministerio de Salud del movimiento islamista Hamas, que gobierna el territorio palestino, más de un centenar de personas murieron en los bombardeos nocturnos israelíes de las últimas 24 horas. Los ataques se dirigieron en particular a las ciudades de Han Yunis y Rafah, en el sur, junto a la frontera cerrada con Egipto, convertida en el último refugio para 1.4 millones de palestinos, según la ONU. El ejército israelí anunció además que sus aviones habían realizado incursiones en el Líbano después de que un cohete lanzado desde ese país hiriera varias personas en el norte de Israel. Según una fuente de seguridad libanesa, 4 civiles, entre ellos una mujer y 2 niños, resultaron muertos y hubo 9 heridos el miércoles en ataques israelíes. Los bombardeos apuntaron a varias localidades en un radio de entre 10 y 25 kilómetros en la frontera entre Israel y el Líbano, donde la violencia ha provocado el desplazamiento de decenas de miles de personas a ambos lados.
Así va el mundo cuando son las 3 y 26 minutos de la tarde. El prisionero de conciencia ruso Alexei Navalny es confinado nuevamente en una celda de aislamiento, 3 días después de haber cumplido un castigo de 10 días en solitario. El escritor bielorruso Sasha Filipenka confirma desde el exilio que el gobierno de su país tiene previsto presentar cargos criminales en su contra. Hong Kong anuncia que instalará miles de cámaras de vigilancia en la ciudad y que podría usar tecnología de reconocimiento facial para registrar los movimientos de los residentes. Radio Asia Libre reporta que milicias en Birmania que simpatizan con la dictadura militar están obligando a jóvenes a luchar contra grupos armados rebeldes. Y el Comité para la Protección de los Periodistas exige a Irán la liberación de 4 comunicadores arrestados el 5 de febrero tras el allanamiento de sus oficinas. Y en nuestra sección de ciencia, Danilo Fuentes Cortés nos habla sobre una nueva estrategia para tratar la diabetes y enfermedades del hígado.
Un estudio reciente revela cómo un nuevo mecanismo podría mejorar la eficiencia de los tratamientos disponibles hoy en día contra la diabetes. El estudio, llevado a cabo con ratones y cultivos celulares, puede abrir nuevas vías de tratamiento contra enfermedades metabólicas, que son un problema notable de salud en todo el mundo. El estudio lo ha liderado la Universidad de Barcelona y el Centro de Investigación Biomédica en Red para Diabetes y Enfermedades Metabólicas Asociadas en España. El proyecto se centra en una proteína celular asociada a niveles elevados en muchas enfermedades, como la insuficiencia cardíaca, el cáncer o el hígado graso. Los pacientes obesos también presentan niveles elevados de esta proteína y su funcionamiento por lo general está alterado. Si se controla, la acción de la proteína también ayudaría a reducir la presencia de fibrosis hepática, un trastorno que se asocia con una mayor mortalidad en pacientes con la patología de hígado graso, apuntan los investigadores. Los resultados obtenidos hasta ahora a nivel de laboratorio sugieren que la modulación de los niveles de esta proteína podría ser muy útil para mejorar la efectividad de los tratamientos antidiabéticos actuales, ya que es la clave en la hiperglucemia en pacientes con diabetes mellitus tipo 2, concluyen los investigadores. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Y en nuestra nota de cierre de hoy, hablemos de el día de la festividad de San Valentín, conocida popularmente como Día de los Enamorados. Es que se remonta al siglo III en Roma, donde un sacerdote de nombre Valentín se opuso a la orden del emperador Claudio II, quien había prohibido los matrimonios de los jóvenes, considerando que eran mejores soldados si no tenían vínculos sentimentales. Pero el sacerdote Valentín se opuso a la voluntad del emperador y celebró en secreto varios matrimonios. Enterado Claudio, sentenció entonces a muerte a San Valentín el 14 de febrero del año 270, alegando desobediencia y rebeldía. Muchos años después, las tarjetas de regalo en conmemoración de esta fecha fueron todo un éxito y aparecieron allá lejos en 1840.